Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Love is in the air, everywhere I look around.
Love is in the air, ¿o no? Nuestra invitada de hoy dice lo siguiente: que la necesidad de sentirte amado no te haga terminar con cualquier persona. Y es que ¿cuántas veces no lo hicimos, lo hemos hecho, o a lo mejor hasta lo estamos haciendo en este momento de nuestra vida? ¿A poco no te sentirías identificado en algún momento de tu vida con las frases «bueno, pero a veces la pasamos bien», o «esto es solo una mala racha», y «no, no siempre estamos tan mal»? Tomar la decisión de acabar con una relación, en muchos casos, es una decisión de vida, que modifica la dinámica y la existencia misma, y hacerlo no es fácil, aun cuando sabemos qué es lo que debemos hacer. Aquí platicamos de cómo acabar con una relación, pero sobre todo, cómo identificar el momento para hacerlo, para que, peor es nada, no sea nunca algo que defina a tu príncipe azul.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 3 de octubre del 2024, después de hablar de temas serios, de temas políticos, de la presidenta, del expresidente. Vamos a tener un respiro en esta semana y hablar de algo no menor para la vida de muchas personas. Esto es lo que se llama, Vivi, ser genuinamente aguafiestas, porque hoy es el día del novio.
Sí, así es, justo era lo que te iba a decir, Dani. Muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy, 3 de octubre, se celebra el día del novio en México y en algunos otros países. En el dato les voy a decir por qué. Pero bueno, para muchas personas es una fecha para celebrar con tus parejas. Pero en este programa le quisimos dar una vuelta a la fecha. Y es que ¿cuántos de nosotros no conocemos a esa amiga o ese amigo que por más que tiene problemas en su relación,
ay, sí, Vivi,
no la termina?
El primo de un amigo.
El primo
uno mismo,
de un amigo.
Todos
sí,
lo hemos hecho.
Y siento que eso es importante decirlo, Dani. Todos hemos estado en una relación que probablemente ya no estamos cómodos. Y simplemente llega el momento en donde ya no sabes ni siquiera cómo terminar la relación. O que dices, va a cambiar, el típico, va a cambiar.
Él va a cambiar.
¿No? Él va a cambiar. ¿Y
ya
cree?
Me prometió que no va a cambiar. Ni cambiamos, ni ellos, exacto, ni nosotras, ni nadie. Los seres humanos no cambiamos, somos lo que somos. Y además lo más importante, creo yo, nuestra especialista nos lo dirá, querer cambiar a alguien es muy feo.
Muy feo.
Como terrible es que alguien te quiera cambiar a ti. En lo más básico, uno es como es y punto. Una cosa es esforzarte, una cosa es, adaptar cosas para que una relación funcione, pero cambiar a una persona, cambiar sus hábitos, cambiar sus costumbres, cambiar su esencia, eso simplemente no se debe pedir porque no se va a hacer.
Exactamente. Y creo que también es relevante decir que pues muchos decimos, no, es que hemos estado en una relación, pero ¿qué pasa cuando ya estás casado? ¿Qué pasa cuando ya tienes hijos? La verdad es que es a veces una decisión muy difícil y por eso quisimos traerlo a la mesa, Dani. ¿Cómo terminar una relación y cómo hacerlo de la manera más consciente? Sobre todo como poniéndonos primero como personas, ¿no? Antes que cualquier otra cosa.
Y esto es igual para hombres que para,
claro,
mujeres, ¿eh? Entonces, vamos a tener este tema de aguafiestas en el día internacional del novio.
Sí.
Porque el peor es nada, nunca debe de ser una buena opción ni algo que nos defina, como lo decía. Vamos a platicar con Sacil Mantilla Aguirre. Ella es psicóloga clínica, le decía, tiene frases maravillosas en sus redes sociales. Es directora de psicología y hoy tiene más de 12 años de experiencia trabajando con parejas. Y las terapias, una buena terapia no necesariamente termina en una pareja mejorando sus problemas, sino tal vez terminándola, ¿no?
Exacto.
Ya nos platicará eso de ella. Hoy es jueves de recomendarles, cuando la relación sí funciona, una escapadita de fin de semana. Hablaremos de cómo mantener una alimentación saludable y de todo lo que es noticia, de todo lo que es tendencia en el país, que a pesar de que hoy hacemos un respiro, lo platicamos porque no es poco. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. ¿Cómo saber cuándo terminar una relación? Y sobre todo, ¿cómo hacerlo? Jimena Milla.
Para muchos, especialmente en un día como hoy, el Día del Novio, el mundo parece estar lleno de amor. Todo suena romántico, como si estuviéramos en una escena final de una comedia romántica. Pero no todo es color de rosa para todos. Estudios sobre satisfacción en relaciones de pareja sugieren que un porcentaje considerable de personas se cuestiona si estarían mejor solas o incluso si estarían más felices con alguien más. De hecho, según una encuesta realizada en México, el 44% admite haber sufrido por amor en alguna etapa de sus vidas. Entonces, aunque algunos estén en la cima del amor, otros podrían estar preguntándose si el amor está realmente en el aire o si algo más está pasando. Desde pequeños, hemos visto haber gestos dramáticos y actitudes problemáticas como muestras de amor verdadero, cuando en realidad podrían no ser tan románticas como parecen. Muchas veces en el cine se presentan gestos extremos como pruebas de devoción. En la vida real, insistir en una relación que no tiene futuro o no respetar el espacio de la otra persona no es romántico, sino una falta de límites. Las series también tienden a glorificar las relaciones conflictivas, mostrando cómo el constante drama y los malentendidos se resuelven mágicamente con el tiempo. Sin embargo, en la vida real la falta de comunicación no suele ser el camino hacia una relación sana y duradera. Las letras de muchas canciones populares refuerzan la idea de que el amor es sufrimiento y sacrificio. Frases como
beso de la cárcel de tus besos,
seré tu amante o lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú.
Quiero dormir cansado para no pensar en ti.
Promueven una imagen de dependencia emocional que no es saludable, pero que ha sido normalizada en nuestra percepción del amor. Reconocer cuándo una relación ha llegado a su fin no es fácil, especialmente cuando hemos sido condicionados a pensar que todo amor merece ser salvado.
Todo se derrumbó.
Pero aunque se dice que el amor es ciego, tú no tienes que serlo. A veces nos aferramos a la idea de que el amor es para siempre, que todo amor será como el de Romeo y Julieta, y recordemos que el de ellos tampoco terminó muy bien. Está bien soltar lo que ya no funciona, buscar el amor propio y abrir espacio para algo que realmente te haga feliz. Así que si hoy el aire no te vuela a flores y chocolates, sino más bien a frustración, quizás es hora de cambiar de canción y empezar a escuchar I Will Survive. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
El aire no te huele a flores y a chocolate. ¡Qué romántica, Jimena! Se ve que a ti sí te huele en este momento a flores y a chocolate. Pero lo decíamos mientras oíamos a Jimena Vivi, qué difícil es terminar una relación.
¡Qué difícil!
Y qué difícil es que te terminen a ti.
Se siente horrible, Dani. O sea, seguramente a todo el mundo le ha pasado y ya nos platicará esa Sil, pero es... hasta sientes un hoyo en el estómago.
No, yo te voy a decir una cosa. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo y hace años que no me acordaba de esto, pero a mí, mi primer novio... a los 15 o 16 años, me cortó en un Sanborns, en un centro comercial por donde yo vivía, de joven. ¿Puedes creer que siento ese hoyo cuando voy a ese Sanborns o cuando paso por ese Sanborns? Recuerdo ese momento horrible del clásico, no eres tú, soy yo, no has hecho nada, pero... Y luego te pones en la posición del otro lado y a lo mejor hay alguien a quien yo le provoqué.
Claro.
Eso, ¿no?
Sí, y definitivamente a mí me pasa mucho que hoy sigo recordando una de las rupturas que más
ahí
me
está,
dolió, seguramente.
¿Ves?
Y yo les decía que sentías un hoyo en el estómago, porque aparte me acuerdo que esa persona que no voy a mencionar ni siquiera en qué momento de mi vida fue, pero me acuerdo que me dijo que me había descuidado. Y entonces,
¿que tú te habías descuidado?
Sí, o sea, digo, que había como aumentado de peso.
¿Cómo? Si nos estás oyendo, eres lo peor que hay en el mundo. Sí. ¿Cómo crees?
Pero ¿sabes qué hice?
¿Qué? Enflacaste.
No, pero muchísimo. Y entonces cuando me vio unos meses después, ¿pero qué crees? Que sí, ya lo caí.
Pero eso no definía nada en ti.
No,
qué grosero personaje. Sí. Ojalá que nos oiga. Si no, vamos a cortarlo, subirlo a las redes sociales para que sepa que estamos hablando de él. Sacil Mantilla, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo ves a este pelefustán cortando a Vivi porque había aumentado de peso? Y seguro él era Michael Phelps, ¿no? O sea,
seguro está súper arrepentido ahora.
Exactamente. Oye, dime una cosa, Sacil, en lo que empezamos ya la plática de lleno, que la gente te encuentre en redes sociales para que vea las frases y para que vea un poco cómo es tu perfil y qué es lo que subes en terapia de parejas.
¿Perdón? No, te cortó un poco.
Ah, te decía que en lo que ya entramos de lleno a la plática, claro, nos des tus redes sociales, por favor, para que la gente busque tu perfil y sepa de lo que estamos hablando.
Claro, estoy como @sixasilmantag. Y pueden encontrarme en Facebook, en TikTok y en Instagram.
Eso es todo.
Hay muchísimo contenido sobre rupturas, sobre cómo mejorar las relaciones. Hay muchos sesgos y engaños a la hora de hablar de amor.
A ver, que para empezar el tema, para introducirnos a este misterioso y hasta a veces doloroso tema, ¿qué dirías del amor?
El amor se vive en cada pareja, y creo que eso es bien importante saberlo, completamente diferente. La parte es que queremos igualar el amor de nuestros padres, queremos igualar el amor que nos venden en telenovelas, y forzamos las relaciones a ser lo que a veces nosotros no somos. Todos partimos de heridas diferentes, todos tenemos una personalidad diferente, y en el amor es importante nunca hacer personal la personalidad del otro.
Ah, qué buena está esa.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Frase. Vamos a hablar en este programa de cómo identificar cuando una relación ya no da para más y cuando es momento de terminarla y cómo terminarla, sobre todo, para que pues nadie salga herido. Pero antes, Sacil, tenemos que hacer una pausa y si queremos poner musiquita de este tema, nos podemos llevar. Háblenle a Maxine que no venga porque tenemos un programa que se antoja largo.
Muchísimas canciones y nos vamos con Bruno Mars. Esto se titula When I Was Your Man a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Cause the good strong woman like you to walk out my life.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10:16. Estamos hablando de cómo identificar cuando es el momento de terminar una relación. Vaya pregunta, Sacil. Vaya pregunta. ¿Cómo identificarlo?
Claro que sí. Bueno, es muy importante tener muchos factores en cuenta, como les mencionaba hace un rato, ¿no? Entre ellos el autoengaño. Creo que a la hora de terminar una relación nos autoengañamos muchas veces cuando la relación termina, y eso hace que se extienda o se vuelva tan tóxico. Porque decimos, ay, se le olvidó su lapicero aquí, se lo voy a llevar. Y en realidad todos estos pretextos que vamos poniendo muchas veces es porque la mayoría de los casos uno ya está preparado para irse y el otro no.
Sí. es que ya no sabes ni cómo hacerle. Oye, te llevo tu chocolate favorito. Y la respuesta es claramente de poco interés, ¿no?
Estás en la negación. Pero ahí, Cecil, ¿cómo sería una separación consciente?
Es, creo que muy importante, porque muchas personas llegan a consulta justamente para tener una buena separación o terminar bien una relación, pero desgraciadamente ya llegan cuando la relación está muy dañada y muy lastimada. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que al momento de la separación debe haber un contacto cero. Y obviamente en muchas situaciones hay hijos. Entonces, bueno, pero ¿cómo es un contacto cero con hijos? Busca intermediarios. Es importante que sea un contacto cero porque al inicio las emociones están muy abiertas y cuando nosotros estamos bajo la influencia de cualquiera de nuestras emociones, no podemos ser conscientes, no podemos actuar de la mejor manera. Entonces, siempre va a ser como importante que la emoción baje para poder hacer aclaraciones, para poder llegar a acuerdos y que a través de esto puedan ser lo más consciente y lo más sano posibles. El secreto está en agradecerte a ti la oportunidad que tuviste en esa relación y no agradecerle al otro. Cuando nos mentimos y de instancia queremos terminar la relación siendo un ser de luz, le agradezco por todo lo bueno que me dio en la vida. Muchas veces no funciona porque no es cierto, por dentro no estás sintiendo eso. Entonces es una lucha interna cuando terminas una relación contigo mismo.
¿Existe la posibilidad real, Cecil, de que en una pareja una persona se esté dando cuenta que ya no hay para dónde seguir? Digo, más allá de cuando hay un tercero involucrado, que ya hablaremos de eso. Pero una relación que, digamos, va bien, ¿no? No hay un factor determinante. ¿Existe la posibilidad de que haya una parte de la pareja que neta, en serio, no se está dando cuenta de lo mismo que la otra en relación a querer terminar o que es el momento de terminarla?
Claro, por supuesto. Y esto se da un montón. ¿Qué pasa? Muchas veces en las parejas, y yo hablo mucho por eso de infidelidad, muchas veces en las parejas dejamos huecos en los que no nos damos cuenta. Hay un termómetro que yo hago y lo pueden hacer en casa con sus parejas. Y es, pon tus porcentajes. Tú eres un 100%. Y cada uno en su 100% engloba su trabajo, su día a día, ¿cómo distribuyes tú ese 100%, ¿no? Uh-huh. Cuando yo hago la comparativa, muchas veces, por ejemplo, si yo le doy 5% a mi pareja de mi 100, ¿no? Y mi pareja me está dando 10, ahí hay un desequilibrio.
Pero tú te das cuenta que le estás dando más a tu pareja, ¿o no?
Muchas veces no.
Wow.
Muchas veces no, ¿por qué? Porque existe algo que se llama compensación de las relaciones. Entonces, el que da más, aquí les va una pregunta para que podamos entenderlo. Venga. Más fácil. ¿Quién creen ustedes que se va primero en una relación? ¿El que da más o el que da menos?
El que da más, ¿no?
¿Por qué creen que es el que da más?
El que da más. Bueno, no. Ay, no sé, qué buena pregunta. Estoy muy confundida. No,
pues
que da
yo
menos.
Creo que no, yo creo que el que da más porque
al te final hartas del día, de que no te
claro, porque no eres bien correspondido,
pero el que da menos lo está haciendo por algo, seguramente trae algo ahí metido que no le permita. No sé,
no sabemos, Cecil.
Exacto. A ver, quien se va primero casi siempre en las relaciones es el que da menos.
¡Gané! Pero quiero saber por qué.
No es porque sea el malo, es que no tiene cómo pagarle al que da más. Ah. Y el que da más no siempre es el más bueno de la relación. Ajá. Muchas veces todo lo que da es para generar en el otro una deuda a través de sus heridas y sus carencias. Y entonces, entre más te doy, más puedo cobrarte.
Creo que también hay un punto ahí, Cecil. A ver, no sé si estoy en lo correcto, pero muchas veces cuando estamos en una relación, y yo lo decía al principio del programa con Dani, cuando estamos en una relación de novios, ¿no? Donde no tienes hijos, donde no tienes mayor compromiso, pues ni siquiera es tan complejo como acabar una relación.
Eso ya se dice desde afuera, pero en ese momento que se te está cayendo el sistema solar en la cabeza, ¿no?
Sí, pero sí, ya cuando involucras un matrimonio, por ejemplo, o ya cuando involucras a hijos, se vuelve muchísimo más complicado. Y siento que ahí muchas veces las parejas dicen así, seguramente, y ya nos dirás con tus terapias, Cecil, que es que va a cambiar, ¿no? El típico va a cambiar y mi esposo o mi esposa va a cambiar y yo voy a hacer todo para que cambie. Pero simplemente las personas no cambiamos.
No, y esto genera un desgaste, obviamente. Genera mucho desgaste porque al final uno sigue cobrando, y es muy, muy fea esta sensación, porque la persona que dio más se queda con una sensación de me debes, págame. Y entonces sufre, y desde ahí, desde el, oye, ¿por qué te lo di todo? ¿Por qué fuiste tan, tan malagradecida, tan malagradecido, si yo te daba todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos entender esa compensación, de hecho, Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, lo maneja como, como una fórmula del amor, ¿no? La compensación, el equilibrio. El equilibrio entre el dar y recibir siempre va a mantener el orden. Y a veces nos cuesta mucho trabajo partir de ahí. Cuando se termina la relación, lo comentaba con una paciente, hay un vaivén emocional muy fuerte. Si se dan cuenta, no sé si lo han vivido, han tenido experiencias con algunas amistades, la relación al final se vuelve muy tóxica cuando estamos en una separación. ¿Por qué? Comenzamos a activar incluso... se activan que la amígdala, que es la encargada de regular nuestras emociones en el cerebro, y el hipocampo es el de los recuerdos. Entonces, cuando estos se fusionan al mismo tiempo, ves que decías hace rato, es que cada que paso por ese Summers, sí, siento un hueco en el estómago. Ah, bueno,
y sucedió hace 15 años, bueno, fuera, no 25 años o 24 años.
Claro, entonces fíjate, es tu amígdala y tu hipocampo que funcionan al mismo tiempo, traen el recuerdo y se vuelve a sentir la emoción. Para eso tenemos que tener en cuenta que el cerebro no diferencia lo real de lo no real. Entonces, para tu cerebro, en ese momento está pasando otra vez. Ajá. Entonces, lo vuelves a sentir. Ajá. Esa es la parte de resentir. Por eso es que al final, para terminar una relación, como lo dices, y más cuando hay hijos implicados, hay la parte económica implicada, cuesta mucho esta resistencia. Ajá, volvemos a resentir una y otra vez porque nos vamos a los recuerdos. Yo por eso separo mucho y les digo a las personas, tengan en cuenta algo, la persona con la que inicias nunca es la persona con la que terminas.
Claro.
Entonces, tú no extrañas, tú no te quieres quedar con la persona del final. Tú a la que quieres es a la persona del principio, pero ya no está. Entonces, hay un ejercicio que yo les mando mucho para las personas que estén ahora escuchándonos y quieran hacerlo en casa.
Venga.
Haz dos cartas. Haz una carta de despedida a la persona del inicio y hazle una carta de despedida a la persona del final. Eso te va a ayudar a ver así como, ah, mira, la relación se reparte, la historia de nuestra relación es esto. Y te ayuda a sentir un cierre más profundo.
Tengo muchísimas preguntas con respuestas rápidas. Cuando llega tu pareja y te dice, oye, creo que es momento de terminar por la razón que sea, y tú, bueno, es una situación hipotética, le dices, no, por favor, una última oportunidad. Es muy difícil tampoco decir, no, se acabaron las oportunidades, pero normalmente fracasan, ¿no?
La mayor parte de las veces fracasan, porque cuando alguien decide ya dar ese paso es porque ya no quiere estar ahí. Y para que funcione necesitamos a los dos dentro.
Y el famosísimo, vamos a darnos un tiempo, un break, se decía en mi época. ¿Funciona?
Los tiempos sí funcionan, pero... lo que se aplica mal es que dicen dame un mes, dame dos meses, y eso nunca funciona. Los tiempos deben de ser muy cortos, son tiempos de una semana y de 15 días, porque si no tú mismo te saboteas.
Ya, me encantaba la frase, me pidió tiempo y le di
me
dio un reloj.
Me pidió un break.
me pidió un break, era terrible. Bueno, regresamos a hablar de la infidelidad, que no podemos dejar fuera en este tema. No te vayas, Asil, no se vayan ustedes, hacemos una pausa, Pame.
Así es, nos vamos con Believe a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10:30, estamos hablando de cómo saber cuándo es el momento correcto para terminar una relación y cómo hacerlo. Vivi, tenías una gran pregunta.
Tenía una gran pregunta, Cecil, y era, ¿cuáles son, pues, estas señales de que estamos en una relación sana? ¿Cómo basar el éxito de una relación?
Cuando las relaciones, puedes tener ese termómetro de las relaciones, para mí siempre es importante preguntarte cuánta culpa sientes dentro de tu relación. ¿Cuánto miedo sientes dentro de tu relación?
¿Es normal sentir culpa por algo en tu relación? Por ejemplo,
No
estoy lo suficiente, trabajo mucho. Estoy diciendo cosas que me vienen a la mente, ¿eh?
Exacto. Cuando nosotros sentimos culpa o sentimos miedo dentro de nuestra relación. Y siempre les digo, vamos a hacer como un termómetro, ¿no? Entonces vamos a poner del 1 al 10, ¿qué tanto miedo sientes? Del 1 al 10, ¿qué tanta culpa?
¿A qué te
sientes?
¿Refieres con miedo?
Con sentir miedo en general.
Me voy a cenar con mis amigas.
Ajá, tengo miedo de que se enojen conmigo. Ay, tengo miedo de que me diga algo. Tengo miedo de que no esté feliz. Tengo miedo. Cuando siento demasiados miedos dentro de la relación. Entonces, cuando nosotros siempre del 1 al 10, ¿no? Cuando del 1 al 10, tu calificación siempre está arriba de 5, ahí es cuando tú puedes checar en tu relación que algo no está funcionando bien. El miedo, sentir miedo, sentir culpa, no es algo normal en una relación de pareja.
Oye,
es el termómetro.
Me llama mucho la atención lo que dices eso, porque ¿qué tanto una relación no sana, en la que sientas miedo, en la que sientas culpa porque te lo provocan, puede afectar una nueva relación que efectivamente lo es, ¿no? O sea, tú puedes sentir mucho miedo al iniciar una relación o en una relación porque en la pasada lo sentías, porque en la pasada te lo provocaron.
Ah, bien. Es bien importante esto que mencionas. Fíjate, tengo una analogía que me encanta. Lo voy a poner como con el dedo anular, ¿no? Cuando te dan un anillo de compromiso. Uh-huh. Entonces, imagina que tú tienes una herida en el dedo, porque el anillo que traías te apretaba y te quedaba súper incómodo. Uh-huh. Y entonces, cuando te lo quitas, queda esa pequeña herida. Si tú no la sanas, si tú no la dejas curar, si tú no ves de dónde se produjo, qué fue lo que le lastimó, y le vuelves a poner otro anillo, la herida va a incrementar y va a doler más.
Yeah.
Entonces, antes de volver a iniciar una relación, antes de ponerte otro anillo, hay que sanar eso, todo eso que me despertó inseguridad. Estar en pareja es lo que más nos despierta el poder trabajar nuestras heridas. Cuando tú estás soltero, tienes menos problemas emocionales que cuando estás en pareja. Hay menos conflicto, porque la pareja es nuestra proyección a nuestra familia, a las situaciones de las que venimos, a lo difícil que se ha vivido en tu infancia. Entonces, te lo va a proyectar una y otra vez, el miedo, el abandono, La pareja es la proyección más grande, nos pone en pantalla nuestros miedos constantemente.
Y ahora, ¿qué pasa? Y ahorita lo decías, Cecil, si venimos de una ruptura muy, muy fuerte, ¿cuánto tiempo tiene que pasar y cuánto tiempo tardan las personas en sanar pues esas heridas de una relación para justo comenzar una nueva?
Siempre va a depender, porque hay personas, así como decíamos hace rato, que ya están más preparadas porque han vivido dentro de la relación un duelo. O sea, hace tanto tiempo que quería irme y solo estaba aguantando por mis hijos. Hace tanto tiempo que yo ya ni era feliz ni estaba aquí, pero estaba tratando de aguantar por no lastimarte, porque pues ya no te amo como pareja, pero te quiero como persona, que eso también se da en muchas relaciones. O sea, te quiero como familia, te quiero como equipo, te quiero como amigo, como amiga, pero ya no te amo como pareja. O sea, ya no te deseo.
Hablabas de la infidelidad hace unos minutos y cómo toca este tema en varios sentidos, ¿no? Cuando una relación se distancia, cuando se abren huecos, se abren puertas para esto, cuando perdonar, imposible perdonar.
Claro, cuando las infidelidades parten de muchas cosas. Muchas veces la infidelidad puede ser un trampolín a que la relación mejore. Porque en muchas ocasiones...
¿Cómo? A ver, stop, rewind.
La infidelidad puede ser un trampolín para que la relación de pareja mejore.
¡Órale! ¿Cómo? Eso sí que no la veía venir.
Sí, fíjate, ¿cómo funciona? No en todos los casos, obviamente cuando estamos hablando de personas que utilizan la infidelidad como un deporte, de personas narcisistas, de personas con trastornos dramático-emocionales, no, aquí no aplica. Pero en muchas relaciones comunes donde hubo un desliz, ¿no? O donde efectivamente estaban desvinculados, hay una frase muy fuerte que lo explica, que dice, prefiero engañarte a dejarte.
Tómala.
Entonces, la otra persona, el amante o la amante, funciona como un cargador para no dejar a mi pareja. O sea, aquí yo voy y me descargo contigo, y entonces ya puedo llegar a sopesar lo que esté pasando en mi relación que no quiero dejar.
Órale, pero eso está muy fuerte, ¿no? Muy feo, para todas las partes.
Para todas las partes, exactamente. Pero Hay personas a las que esto les funciona por años. Es imposible que no te des cuenta que te están engañando cuando tú estás pendiente de tu pareja.
Claro, tienes un punto.
Pero cuando tú también, engañado, estás desvinculado, prefieres que te ayuden con la chamba por el otro lado.
Sí, o sea, decides medio que taparte los ojos para decir, bueno, pues si regresa y todo está mejor, pero ¡qué fuerte! Me cuesta muchísimo trabajo entender eso.
Claro, entonces, a ver, ¿cómo funciona? Te explico, fíjate, hay parejas que llegan conmigo y vienen, es que me fui infiel, pero nos amamos y queremos sacar lo mejor de esto. Y entonces comienzan a trabajar en la relación porque vuelven a verse. ¿Y qué hace que se vuelvan a ver? El peligro de saber que te puedo perder, que no eres mío, porque las personas no son tuyas. Entonces, cuando nos desvinculamos de la relación, no solo, la infidelidad no solo parte de estoy con otra persona, fíjate, te puedo engañar con mis amigos, te puedo engañar con todos lados, claro. Y irme con mis amigos para no querer estar contigo porque no nos llevamos bien. Entonces, hay muchas fugas. Para mí la infidelidad es una fuga más, como lo puede ser algún narcótico, como lo puede ser los amigos, como lo puede ser un deporte, como lo puede ser el ejercicio, es una fuga.
Pero también hay muchas personas así que una vez que pues experimentan una infidelidad, no hay manera de que puedan perdonar a sus parejas, ¿no? Y siento que también una herida por infidelidad pues es muchísimo más profunda porque dejas de confiar, bueno, hasta en tu propia autoestima.
Exacto. Lo que aquí debemos de trabajar siempre, si hay alguien que nos esté escuchando, yo creo que en la vida todos nos ha tocado a la mayor parte que alguna vez nos hayan sido infiel. Pero cuando hablamos de infidelidades importantes, no hacerlo personal. Y es lo primero que hacemos. Entonces, me engañó porque yo no soy suficiente, porque no soy bonita.
El culpable es él o ella, él o la infiel, no el engañado.
Tú eres responsable a la persona que está fallando. Si esa persona falló, esa es su responsabilidad. Tal vez porque no sabe comprometerse, tal vez por propio autosabotaje, pero es su bronca, esa no es tuya. Pero cuando tú la cargas, o sea, tú puedes tener parte de responsabilidad en la infidelidad, por supuesto que sí. Entonces, toma tu parte de responsabilidad y dices, bueno, sí, tal vez yo me desvinculé, y ya no estabas cerca de ti, y realmente ya ni era tu pareja, y me dediqué, por ejemplo, muchas veces sucede cuando mamá se dedica solo a los hijos y entonces excluye a la pareja, ¿no? Uh-huh. Muchas veces también funciona cuando el esposo se dedica demasiado al trabajo y entonces, o a su mamá y a su familia, y entonces descuida a su pareja. Porque antes la infidelidad era muy hablada en los hombres, pero hoy en día las mujeres también estamos en ese ruedo, ¿no? Con mayor libertad.
El otro día leí un estudio de esta página para poner el cuerno, se me olvidó cómo se llama, ¿Ashley Madison? Este sitio que es de citas, pero de casados o casadas, y hicieron un estudio sobre la infidelidad, sobre la infidelidad en México, que arrojó el siguiente resultado. A las mujeres mexicanas les da más remordimiento romper la dieta, específicamente comerse una hamburguesa con papas, que ser infieles.
¡Wow! Exacto. Dato. Y también hay una estadística, fíjate, no recuerdo ahora bien quién hizo esta investigación, pero en el que las mujeres hoy en día eran mucho más infieles que los hombres, y en el campo laboral, o sea, cuando una mujer trabaja es más fácil que se relacione emocionalmente con algún compañero de trabajo. Entonces, estas situaciones, cuando tú las pones en pantalla, es ¿y cómo evitamos una infidelidad?
Es que me extraña, y es un tema del que podemos hacer un programa. Es más, te vamos a invitar, claro, Cecilia, a un programa, sí, sobre la infidelidad. Hace un par de semanas fue el evento del Rincón de los Errores, este podcast de Efren Martínez y Marimar Vega. El evento en vivo que hicieron, lo presentó aquí Efren, lo presentó Marimar en la tele. E hicieron una dinámica en el que todo el público escribía un secreto inconfesable en una caja, en una urna, de forma anónima. Y en el público, ya en el show, Marimar sacó, pues yo creo que 10 papelitos, y los 10
hablaban de una infidelidad. Sí.
Llevo 10 años siendo la amante de una persona, llevo no sé cuánto tiempo engañando a mi esposa, a mi esposo, así, o sea, en femenino y en masculino. Me acuesto con mi cuñado. No, unas cosas que yo decía, pero todas relacionadas con la infidelidad, y me llamó muchísimo la atención. Ahora, hablando de terminar una relación y de la infidelidad, cuando él o ella empiezan a sentir que alguien más le hace cosquillitas, cuando ya no te es indiferente, como lo decías, el compañero de trabajo, el amigo, es una señal, ¿no? Es una bandera roja.
Claro.
¿Para
claro,
solucionar claro. tu relación o para de plano terminarla? antes de llegar a la infidelidad.
Exactamente. Es que si llegáramos a ese punto donde, a ver, ¿por qué? Cuando somos más conscientes de nosotros mismos, que esto es lo que nos produce la bendición de la terapia, de ser más consciente de mí mismo, a ver, espérame, porque esta persona ya no me está resultando indiferente. ¿Qué está pasando en mi relación? Entonces, cuando yo me vuelvo analítico conmigo, con mis acciones, va a ser mucho más fácil que yo pueda filtrar, ocupar mi pensamiento como un filtro a la conducta. Porque primero surge la emoción. Pero si yo de la emoción me voy directo a la conducta, o sea, de manera impulsiva, pues voy a cometer infidelidades, voy a cometer un montón de cosas. Sí, pero si empiezo a utilizar el pensamiento como un filtro, va a ser como estas riendas del caballo, como decir, hey, detente, espérate. Primero vamos a analizar qué está pasando aquí, porque quieres ir hacia allá.
Tenemos que hacer una pausa, otra pausa, Cecil. Regresamos a concluir el tema con la pregunta que nos vas a contestar tú, pero vas a ser honesta. ¿Vale la pena tomar terapia? ¿Sirve para mejorar o para terminar?
Y terapia de pareja también.
Terapia de pareja, no, desde luego. La terapia individual, yo soy creyente de ella.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos hablando de cómo terminar una relación, cómo darse cuenta que es el momento de terminar una relación. Y para terminarla, ¿se deben agotar todas las posibilidades de mejorarlas así?
¿Perdón?
Para decir ya, no se puede arreglar esto. Hay que agotar todas las posibilidades de mejorarla. Terapia de pareja, viajes, cenas, dates, sorpresas, regalos.
Sí y no, depende de la relación. Hay relaciones en las que de verdad uno, o sea, el que se quiere ir, a veces ya de verdad se quiere ir, ya tiene mucho tiempo planeando. O sea, la decisión no se toma de un día para otro, no te levantas y dices, hoy ya no quiero estar con esta persona. O sea, es una decisión que se toma y pasan días y días y meses. Entonces, normalmente cuando tomas esta decisión, la relación ya está muy, muy desgastada. ¿Vale la pena intentarlo? Hay relaciones en las que sí. Cuando todavía hay amor, cuando todavía te interesa intentarlo, cuando crees que puedes rescatar, incluso cuando todavía las discusiones te encienden. Cuando ya te da igual, quiere decir que la relación no va a tener futuro. Y entonces eso lo veo yo muchas veces desde que llegan a terapia y uno está así como, me trajeron, ¿no? Y la otra parte está súper emocionada contándote todo y diciéndote que quiere. Y entonces es muy desgastante, muy cruel el saber que ya no quieres estar ahí y quedarte, porque el otro se ilusiona con la terapia, se ilusiona con... Y es un poco más doloroso.
¿Y qué pasa más, así tú que pues obviamente tienes terapias de pareja, que yendo a terapia pues logren solucionar los problemas o que definitivamente tomen la decisión de separarse? O sea, ¿qué ves más tú?
Creo que hay relaciones, cuando las relaciones llegan, fíjate, por eso hablaba de la parte de la infidelidad, cuando las relaciones llegan porque la comunicación es mala, incluso porque ya se han faltado al respeto, porque hay infidelidades, es mucho más fácil salir adelante y que esa relación se vuelva algo muy bonito a cuando alguien ya no quiere estar en la relación.
¿Qué tips nos puedes dar para cerrar el tema, Cecil?
Hacer una evaluación de tu relación, y para esto nos sirve, como les decía hace rato, a ver, si tú eres un 100%, yo soy 100%, y a mi trabajo le dedico el 30%, y a mi familia le dedico el 20%, a mi pareja, ¿cuánto le doy? Entonces es importante desglosar ese 100% cada uno. Luego haz esa comparativa con tu pareja. Y si los dos no están poniendo el 5%, o el 10%, o el 30%, o lo que se den, si no están iguales, trabajen en poder equilibrar eso que se están dando, porque si alguien está dando de más, comienza a generarse deuda, y dentro de esa deuda es donde se vienen los problemas como esas fugas de las que hablamos en las relaciones, y van agotando la relación. Trabajar individualmente en terapia, ¿no? Era la pregunta que me decías hace rato. Creo que es bien importante, y no solo la terapia de pareja, creo que lo primordial es primero trabajar individual, tener terapia individual, conocerte a ti para poder, que sea más fácil hacerte responsable de tu manejo emocional y no estar culpando al otro todo el tiempo. Es que tú me haces enojar, es que tú me pones de malas, es que tú no me quieres. Entonces, cuando el otro tiene la carga tan grande de hacerte feliz, es cuando las relaciones se vuelven un peso, porque no existen, por decirlo así, no existen parejas felices. Existen personas felices en una relación.
Pareja. Sí, me encanta esa frase. Sacil, tus redes sociales otra vez para que la gente te encuentre.
Bien, estoy como Sacil Mantag, sí, Sacil Mantag, y me pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en Facebook. Con muchos ejercicios y eso, mucho contenido para hacer en casa, porque es como un aporte, ¿no? A veces no tenemos ese acceso en el tiempo, en la parte económica, de tomar terapia. Entonces, he enfocado mucho mi contenido en hacer pequeños ejercicios que puedan servir en casa, siempre recordándole a las personas que nada sustituye la terapia.
Muchísimas gracias. Gracias, Sacil.
No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, como ya lo mencionamos en varias ocasiones, hoy 3 de octubre se celebra el Día del Novio y se celebra en nuestro país, pero también en varios países. Este es un nuevo trend, y también el motivo de por qué se celebra este día es que en el 2014 fue un trending topic en las redes sociales, tendencia, y se volvió viral. Hoy, en nuestro país sobre todo, las mujeres le regalan a los novios, pero también a sus parejas, no tienen que ser hombres, cuando van bien, flores azules. Así que si ven que
las están regalando
las mujeres a los hombres. Okay. Y bueno, puede ser también a tu pareja, no tienen que ser hombres. Pero el motivo es porque las flores azules, el azul, pues se suele asociar con el género masculino. Y en la psicología este color tiene relación con elementos de la naturaleza como el aire y el agua. Y pues esto transmite paz y tranquilidad. Por eso hoy se les regala flores azules a los novios, pero también a las parejas. Y hoy también es October 3rd. Es algo muy, muy, muy de la película de Chicas Pesadas o Mean Girls.
Eso es de una generación.
Es de una generación y es de mi generación. De rosa, ¿no? Y como podemos ver, Pamela.
Yo creo que es más de la mía.
No.
Claro.
¿Sí?
Y yo no vengo de rosa, vengo de negro. ¿Cómo no? Ustedes estarán hablando de una segunda versión. Oh. Tenían 2 años cuando salió y se los voy a demostrar, pero vamos a lo siguiente.
Yo vi Chicas Pesadas a los 10.
Mean Girls, vamos a ver
tanto. No. Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Una escapada de fin de semana nos la recomienda mi tocayo Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX.
Hola, muy buenos días. Hoy te voy a recomendar un lugar fantástico. Si tienes pensado ir a Cancún, Chetumal, Playa del Carmen, Tulum, tienes que ir a la Gran Costa Maya porque tiene grandes secretos. Está en primer lugar la Laguna de los Siete Colores de Bacalar, que es una gran lengua de agua que tiene 7 profundidades, 7 tonalidades de azul y es muy bonita. Está el pueblo mágico de Bacalar, está el Fuerte de San Felipe, que es una ex fortaleza antipiratas, está el Río Hondo, está el Banco Chinchorro para hacer un poquito de snorkel y la zona arqueológica de Conjulich, todo esto en la Gran Costa Maya. Esta laguna de siete colores, bueno, pues se encuentra a unos 35 kilómetros de Chetumal y vale mucho la pena ir a conocerla porque aquí puedes hacer kayak, puedes hospedarte en bungalows y puedes de verdad pasar unas tardes maravillosas. Bacalar es un pequeño pueblo maya fundado en el 435 después de Cristo y vale mucho la pena también conocer ahí su zocalito y la zona, digamos, turística que está ahí para que tú puedas sorprenderte. El Fuerte de San Felipe es una ex fortaleza antipiratas, tiene 261 años de haber sido construida, por ahí de 1770 y tantos fue construida y vale mucho la pena porque es un museo dedicado a los piratas que acechaban esa zona hace muchísimo tiempo. El Banco Chinchorro, como te digo, puedes ir a este arrecife a snorkelear, a bucear un poquito y a conocer un poco de la fauna marina. Y finalmente, bueno, conocer la zona arqueológica de Cojunlich, que se encuentra muy cerquita de Chetumal en Quintana Roo. Vale mucho la pena navegar el río Hondo porque hay un tour de piratas sobre el río y te enseñan muchísimo de la naturaleza, el chico zapote, la caoba y otras maderas preciosas. Y así te queda tiempo, vete a la zona libre de Chetumal y la verdad es que la vas a pasar muy bien. Te espero en mis redes sociales en @viajabonito y en mi blog personal viajabonito.mx y nos escuchamos la próxima semana. ¡Saludos!
Gracias, Tocayo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Nada más como paréntesis, acabo de demostrar que tengo razón. La película Chicas Pesadas o Mean Girls salió en 2004. Mi generación, ustedes tenían un año, Jimena. Para gracias. ¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Todo lo relacionado con lo que sucedió ayer en Chiapas, con el ejército que le disparó una camioneta con migrantes transportados por un coyote. Al parecer le hicieron el alto, no se detuvo, dispararon. Y entonces el fallecimiento de 6 de ellos.
Sí, hoy le preguntaron a la presidenta sobre el tema y dijo que se tiene que investigar. Tlatelolco, 2 de octubre, disculpa pública, porque el movimiento del 68 reconoció la disculpa pública del gobierno federal. Ayer hubo protestas.
Sí, ayer la presidenta fue a Acapulco, a la base militar, en fin. Mujeres, se presentaron varias reformas para fortalecerlas y la ley Silla.
Así es, ya se aprobó la ley Silla en la Cámara de Diputados, ahora pasa al Senado.
Sigue todo lo relacionado con la depresión tropical 11, que se puede convertir en Cristi, atención en Oaxaca y en Guerrero.
Y en internacionales, Líbano, Israel y Hezbollah, porque aumentan los combates en Medio Oriente.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan con Maxine y todo su equipo. En nombre de todo el equipo, gracias.
Vivi. Gracias, buenos días.
Soy Daniel Iturbide, nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con la canción de Mean Girls, la película de mi generación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.